Mira, agarra la lupa, es el consejo que tengo para ti, porque sabes que tengo esta frase para aquellas personas que me están escuchando ahora, sobre todo mi audiencia de Cuba y mi audiencia donde quiera. Puede ser también mi audiencia internacional que me sigue a través de Onda Corta, me sigue pues en Centro y Sudamérica. Para mis amigos en Estados Unidos, que también pueden seguir Radio Televisión Martí, sobre todo Radio Martí a través del canal satelital Sirius XM, el canal 153, y en general para todo el mundo, este programa que se llama, señores, La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Agarra la lupa. ¿Por qué razón? Porque sabes que tengo esta frase para ti que utilizo a cada rato, que para aquellas personas que quieren hacer radio o sueño con hacer radio algún día, del corte de este programa como La Barbacoa de Pepe, y me pasa cada rato, casi todos los años, en Univision, que es el otro sitio donde trabajo localmente en Miami, que además lo hago localmente en Miami, también lo hago a través de la cadena, lo hago también nacionalmente con mi programa de automóviles. De cuando en cuando traen a chicos que están en la universidad, que están estudiando comunicación, periodismo, lo traen ahí a Univision, y llaman a algunos de los talentos, los que hacemos radio, aquellos que queremos cooperar con eso, para que les demos clases y les demos información y ánimo y consejos para aquellos que quieran hacer una carrera en comunicación. Y cada vez que a mí me toca, a mí me da mucho placer hacer eso, y a veces es en español, a veces es en inglés, dependiendo de la audiencia, los muchachos. Generalmente casi siempre es en inglés. Pero yo utilizo mucho para ellos, sobre todo un programa como este que hago yo, que es de narrativas, y les voy contando, enseguida se interesan, y caramba, y se sorprenden, y empiezan a preguntarme que cómo es el programa y todo eso. Y les digo que, aunque parezca mentira, a nivel de comunicación, por ejemplo, un ejercicio que yo les pongo a hacer siempre es en cuanto a retórica. La retórica es importante porque si tú estás en un momento trabado en la conversación, y tú tienes recursos retóricos que tú vas hablando, tú comienzas a hablar en lo que te viene la idea a la cabeza, o si tienes alguna dificultad, que hay una dificultad técnica, lo que sea, y tú vas dando la vuelta y tú vas estirando el programa. La otra cosa que siempre les digo es que traten, como siempre, de leer muchísimo, de aumentar su universo cultural, porque mientras más preparada es la persona, mientras más conocimiento tenga la persona de historia, de lo que sea, eso le posibilita el traer historias y comenzar a conectarlas con la narrativa, con el sujeto, comenzar a vestir, tejer, como yo suelo decir aquí en el programa. Todo eso es importante también, es importante, pero sobre todo en el hecho de que si a veces les cae temor a nivel de descripción, de que si se pueden trabar y todo eso, yo les cuento que hago un ejercicio cuando lleguen a la ducha y se duchen y se estén bañando, que se pongan a pensar que están parados frente a un micrófono de radio y que se pongan a pensar tan simplemente como una rueda de bicicleta. Una rueda de bicicleta, y que comiencen mentalmente a describir una rueda de bicicleta. Y si la rueda, bueno, la rueda es redonda, por supuesto que la rueda es redonda, y la rueda es uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero la rueda de la bicicleta, bueno, pues tiene la parte esa metálica, que es donde se asienta la cámara, y la cámara, de ahí justamente pues entra sobre la cámara, la envuelve, la abraza la goma, el caucho, el neumático, y está pues en el centro, está el eje, y del eje irradian lo que son, lo que le llamamos popularmente los rayos, que lo correcto es llamarle radio, porque la palabra radio, eso no solamente la radio que estamos hablando, sino que es en geometría, es la línea imaginaria que va del centro del punto de donde se encuentra el centro del círculo, y que toca pues el círculo como tal, eso se llama radio, y por ahí. Y cuando vienes a ver, estás describiendo durante, ¿qué te cuento?, 10 minutos o 15 minutos, pues estás describiendo la rueda de la bicicleta, y eso es un ejercicio de retórica, no exactamente, de retórica puede ser, pero sobre todo de comunicar. Y se quedan sorprendidos. Y ha habido algunos que han venido un año y han venido al otro, y como han dicho, profesor, qué maravilla, yo no olvidé nunca el ejemplo eso que usted puso de la rueda de la bicicleta, y espero algún día que me sirva de clase. Y el otro ejemplo, que es el que acabo de mencionar, que es el de la lupa, que a veces, aunque te parezca que un sujeto es totalmente insignificante, cuando tú le colocas la lupa encima, aunque parezca un granito de arroz, tú puedes estar hablando de un granito de arroz durante una hora. Cuando le coloques la lupa encima y lo comiences a ampliar, a magnificar, y salen cosas. Bueno, en esa perspectiva, tenemos hoy un sujeto al cual vamos a ponerle la lupa encima, el magnifier, como se dice en inglés, el lupa, y tú vas a ver cómo nos va a salir cosas de una cosa que aparentemente, ¿qué se puede decir de esa pieza de tela que habitualmente es cuadrada? Que dependiendo de la tela, si es lino, si es algodón, si es tejido sintético, si es de seda, si es impresa, si es borrada, si es blanca, si es de colores, si es teñida, lo que sea. Y fíjate cuántas cosas simplemente a modo de introducción estoy diciendo. Esa pieza que se llama el pañuelo, señores. ¿Qué se puede decir del pañuelo? Bueno, el pañuelo hoy es el invitado a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte. ¿Y por qué el pañuelo? El pañuelo vamos a colocarlo sobre aquí hoy sobre la mesa por el hecho que yo no sé en el caso de Cuba. Cuando yo vine de Cuba hace ya, va a ser 30 años, como pasa el tiempo, señores, un abrir y cerrar de ojos ha pasado todo ese tiempo, y yo me bajé aquí en el aeropuerto y me encontré con mi familia que hace 10 años que no veía. Ese día yo traía, como en casi la mayoría de los pantalones de los caballeros que tienen habitualmente dos bolsillos detrás o de tapas, mira, como tú ves, si te puedes ahí, te sale un programa entero del bolsillo. Yo tenía detrás, que ha sido todavía mi costumbre, tenía en un bolsillo, tenía mi billetera, que por cierto, ahora que te menciono la billetera, eso es una costumbre pésima. Déjame contarte por qué es pésima. Mientras tú estés de pie, no pasa nada. Por supuesto que está el fenómeno del carterista en Cuba, que te metes en el autobús, el carterista con manos de seda, como Arsenio Lupin, pues te saca la billetera de ahí, tú ni te enteras. El famoso carterista, y fuiste víctima de un acto de carterismo. Pero el asunto que voy, que la billetera detrás, y habitualmente si tú comienzas a meterle muchas cosas a la billetera, tenemos la costumbre de los caballeros que nos sentamos, Mike, que me está escuchando ahora, sobre la billetera. Una de las causas que más produce escoliosis y produce deformaciones y produce jorobas en la columna vertebral es sentarse sobre la billetera año tras año tras año. Lo correcto es que quizás alguno de ustedes lo hace, cuando se siente, se saquen la billetera y la coloquen en el lado, claro, de pronto te entretienes y sales ya la billetera detrás. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchísimo tiempo aquí en Miami, que siempre le pasaba eso, salía y tenía que regresar otra vez porque había dejado la billetera encima del buró. Pero comentando eso, al punto que voy, es que el día ese que yo llegué aquí tenía en mis bolsillos traseros, tenía como siempre mi billetera, y hice esta digresión ahora acerca de la billetera, y tenía en el otro lado el pañuelo. Claro, yo llegué aquí a Estados Unidos y yo venía con la costumbre esa de Cuba de utilizar pañuelo toda mi vida, que te enseño a usar el pañuelo desde niño, eso, papá o mamá o abuela o la tía o la hermana mayor, y te dicen las virtudes y las ventajas y los beneficios de tener pañuelo, y de pronto el pañuelo se convierte en un vademecum. Vademecum es una palabra que a mí me encanta, una palabra latina que termina en M con U, vademecum. Y vademecum significa en latín todo aquello que siempre va contigo. Y el pañuelo, por lo menos para los caballeros, para las damas, en la cartera, el pañuelo en los bolsillos traseros, en el bolsillo trasero del pantalón o donde te lo coloques, ha sido durante muchísimo tiempo un vademecum. Y cuando yo llegué de Cuba, el pañuelo era mi vademecum. Pero digo que en Cuba no sé, porque en Cuba yo no sé, pero aquí el pañuelo en Estados Unidos, el pañuelo, señores, como otras tantas cosas, como la corbata y una serie de cosas, el pañuelo está en vías de extinción. Y sí, para mi audiencia de Cuba, que acaso en Cuba siga pasando todavía, pero aquí, para que te enteres, el pañuelo, le pregunto a Mike, que se parpa el bolsillo, a lo mejor Mike me dice, sí, yo tengo un pañuelo, o Viñoli me dice que tiene un pañuelo, pero yo comencé a dejar de usar pañuelos aquí, y el pañuelo, francamente, es casi una prenda en extinción, casi ninguno. El otro día pregunté a mis amigos, y casi ninguno de mis amigos utiliza el pañuelo. ¿Y por qué voy a utilizar el pañuelo aquí? Ese día que yo vine de Cuba, tenía pañuelo todavía, y sin embargo después, poco a poco, comencé a deshacerme del pañuelo. Te voy a contar las razones por las cuales estoy conversando el pañuelo hoy, y además las razones por las cuales el pañuelo se ha estado extinguiendo en el uso, por lo menos de los caballeros, en Estados Unidos, que casi nadie vende pañuelos. Se sabe por estadísticas que se fabrican menos pañuelos que antes, y que se venden menos pañuelos que antes. ¿Por qué ha pasado eso? Pero traigo el pañuelo porque en este momento el pañuelo podría ser equivalente a Lázaro de Betania. Lázaro de Betania es este personaje de la cultura universal que, de acuerdo con la tradición del Nuevo Testamento, pues tú sabes que Cristo se entera que él es hermano de Marta y de María Magdalena, y vienen y le dicen que Lázaro ha muerto, Cristo sale al sepulcro y se para frente al sepulcro. El sepulcro, eso pasa, eso está en, ya ese programa lo hice contigo cuando hicimos el programa de San Lázaro, que este San Lázaro no es este Lázaro, por cierto, eso sale en Juan 11:43, o sea, capítulo 11, versículo 43, y le dice, Lázaro, sal y anda, y eso es uno de los episodios de resurrección de la cultura universal más conocidos, que además la Biblia está toda llena de ejemplos, y se cita mucho la resurrección. ¿Y por qué traigo a bordo esto de que Cristo resucita a Lázaro? Porque en este momento el pañuelo podría ser acaso tener o experimentar una resurrección como Cristo hizo con Lázaro. Y posiblemente el pañuelo en este momento, quien lo haga resucitar en este momento sería el coronavirus. ¿Por qué razón? Porque con todo este asunto ahora de lavarse las manos constantemente, de toser, que aquí fíjate si te cuento que aquí se ha vuelto a la costumbre, que me parece que es fatal, de que se está recomendando, tú dirás, en Cuba, si en Cuba se sigue utilizando el pañuelo, no lo sé, tú dirás, bueno, ¿por qué si tú te has enterado a través de mí o de quien sea que en Estados Unidos se está recomendando que con tal de evitar la propagación del coronavirus, cuando la persona vaya a toser, en vez de toser en la mano, se tosa en la manga o en el codo? Y la gente se pregunta, la gente en los sitios, acaso en Cuba, donde existe el pañuelo todavía, dice, ¿y por qué están diciendo que te tosas en la mano? Tú sacas el pañuelo, lo cual es muy lógico, tú sacas en el pañuelo, que es lo que se ha hecho toda la vida. Y bueno, ¿por qué no en la mano? No, güey. Bueno, la mano, porque la mano desnuda, pues tú detrás tocas algo y dejas el virus ahí. Si le das la mano a alguien o vienes y como le dices a alguien en los labios, le dices, mi amor, bonito, bla, 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 y le tocas los labios, acabas de toser, embarcas a la persona. Eso no se hace. Yo no sé si Mike le ha hecho eso a su peor enemigo. Y no sé, esa parte no la sé, pero en consecuencia y en sustituto de eso te dicen que te tosas en el codo. Y eso me parece un disparate. Entonces, ¿por qué toserse en el codo? ¿Por qué toserse en la manga de la camisa? ¿Por qué toserse ahí y en vez de en la mano desnuda? Por el hecho de que el pañuelo no existe. Lo cual, este detalle acaso insignificante, revela o refleja el hecho de que en Estados Unidos el pañuelo se ha extinguido. Y por tanto, como ahora el coronavirus está ahí, posiblemente el coronavirus otra vez traiga de vuelta el pañuelo, el uso del pañuelo, y lo que hagamos es que el pañuelo, el coronavirus, resucita el pañuelo que estaba muerto. Y ese es el programa que tengo justamente para ti hoy. Ahora, haciendo aquí, que te voy a contar hoy, pues, la historia del pañuelo, de dónde sale el pañuelo, la historia del pañuelo. El pañuelo no solamente como prenda que tiene que ver bien en el vestir, sino el pañuelo como cultura, como rasgo cultural. Hay una relación tremenda, tremenda, tremenda entre pañuelo y las danzas. Hay un montón de danzas folclóricas o típicas, tradicionales de países que incluyen pañuelo. En casi diría que todo el planeta, en el Medio Oriente, en el Oriente Lejano, en América, en la cultura urbana, en la cultura campesina, en el folclore en sí, hay un montón de danzas que incluyen el pañuelo. Eso es una cosa interesante que me parece muy bien. Pero además de eso, también el uso del pañuelo, que básicamente lo que se utilizaba el pañuelo toda la vida ha sido como prenda de vestir y especialmente como prenda de higiene. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el pañuelo exactamente, más allá de lo que sería el aspecto cultural, su uso, su explotación y su presencia en el mundo este cultural que acabo de escribir, en cuanto al asunto de usar el pañuelo para protegerse y como para higiene, o sea, para secarse el sudor, para toser y todo eso, por qué es que el pañuelo en Estados Unidos se ha extinguido? Se ha extinguido porque al pañuelo lo que le ha matado es el papel. Y cuando digo que lo ha matado el papel, lo que ha matado en Estados Unidos, porque es muy cómodo, en Cuba no pasa, en Cuba ese tipo de cosas no ocurre, lamentablemente, es por el hecho de que en Estados Unidos, que es un país que produce muchísimo papel y que consume papel y que bota papel como loco, que eso es una cosa que tenemos que comenzar pues ahora a ver qué hacemos. La cultura del papel ha venido destruyendo el uso del pañuelo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que produce mucho papel, que consume mucho papel y que, por cierto, también debo decirlo, y a ver si eso comenzamos a cambiarlo acá, malgasta, despilfarra muchísimo papel. Y la asequibilidad del papel, exactamente las servilletas de papel, ha venido matando el pañuelo. O sea, en Estados Unidos es muy fácil, donde quiera que tú vas, encontrarte servilletas de papel. servilletas de papel en los servicios públicos, me refiero a servicios públicos, no solamente a lo que es el baño como tal, sino todo servicio público, en un banco, en una tienda, donde quiera hay papel, en los aviones, en las estaciones de espera, donde quiera, en un banco, donde quiera hay papel, hay servilletas de papel, y la razón por la cual el papel ha venido tomando este protagonismo, porque por otro lado, a pesar de que el papel se despilfarra, por otro lado también el papel ha estado colocado en esta perspectiva de ahorrar agua y ahorrar detergente, que utilizar detergente pues es altamente, producir detergente y utilizar detergente es altamente contaminante. Te hago este apunte. Como periodista de automovilismo que me pasaba hasta que vino el coronavirus viajando, habitualmente los periodistas de automovilismo nos malcrian muchísimo y nos llevan a hoteles que son muy caros, hoteles muy caros, extremadamente caros. Yo he estado en hoteles cuyo rango de precio de habitación en una noche ha estado entre $700, $1,000, rebasan los $1,000, porque los autos gastan mucho dinero en estas operaciones de relaciones públicas. Y cuando yo viajo, por supuesto que yo no llego a ese nivel, yo voy a hoteles de menor, digamos, cuantía, y a veces en algún evento de autos también nos colocan en hoteles un poco de menos, digamos, intensidad. Pero habitualmente cuando yo voy a un hotel de este tipo de corte caro, hay una hemorragia de toallas en el baño, y hay toallas y toallitas y toallones de todos los tamaños, y no pasa nada, y la gente abusa, la gente utiliza una toalla y utiliza la otra, la otra, la otra, la otra. Sin embargo, cuando a veces llegas a un hotel de otro nivel, tú ves que a veces las toallas están ahí, pero a veces hay unas leyendas en el baño que dice, por favor, más o menos, ¿no? Sea consciente, utilice solamente la toalla que vaya a utilizar en el afán de economizar agua, de economizar detergente y todo eso. Y con el mundo este de las toallas y el asunto este de lavar las toallas ha venido cayéndole encima al papel, ha venido sustituyendo esto. Es la razón por la cual en Estados Unidos cada vez es más frecuente en el afán este de no tener que estar lavando, el afán de no tener que estar gastando detergente y agua en procesar telas. Es la razón por la cual en Estados Unidos la mayoría de los restaurantes hoy día, encontrarte un restaurante con mantel de tela y servilletas de tela es muy difícil, porque eso tiene un gasto de agua y detergente, y por tanto el papel es el que viene y te encuentras restaurantes caros, lo cual yo odio, restaurantes caros, no restaurantes caros que lo odie, sino que lo que odio es encontrar en un restaurante de nivel servilletas de papel y que no haya mantel, o porque las mesas son de género sintéticos o plásticos que vienen y se limpian en 2 minutos, no con maderas caras que el agua no la toleran y todo eso, y es la razón por la cual el papel ha venido matando la cultura de utilizar las telas y los textiles para higienizarse, para secarse el sudor, para toser y todo eso, y el papel ha venido sustituyendo todo esto, no solamente las servilletas de todo rango, sino que además ha venido sustituyendo pues el papel, el pañuelo. Hoy día en Estados Unidos la cantidad de productos de papel que sustituyen a servilletas, hay una cantidad de marcas que tú no tienes idea, una tremenda cantidad de marcas y una cantidad tremenda de géneros. Hay pañuelitos para la nariz que se dicen, mira, esta marca es más gentil para la nariz, no irrita la nariz, para que hay papelitos para el baño, para secarse las manos, hay una cantidad tremenda de servilletas y eso se vende, la gente la coloca en el auto, la coloca en la casa. Por ejemplo, yo no puedo vivir en mi casa sin el famoso rollo de papel toalla, que está generalmente ahí al lado del fregadero, de manera que esta cultura del papel, de sustituir el pañuelo con papel, con servilletas de papel, ha venido paulatinamente matando el pañuelo, y por eso en Estados Unidos uno se puede dar el lujo de salir a la calle sin llevar un pañuelo, pero ahora posiblemente con este asunto, porque donde quiera que vas te encuentras una servilleta que te auxilia, donde quiera que te vas, donde quiera que te vas. De manera que posiblemente ahora, con la emergencia del coronavirus, acaso el pañuelo sea otra vez, como el caso de Lázaro y Cristo, el pañuelo sea resucitado, y ese es el programa que tengo para ti. Posiblemente el pañuelo ahora comience otra vez a ser usado, de manera que en la próxima media hora te voy a contar, habiéndote hecho esta introducción, de cómo el pañuelo se ha venido extinguiendo en Estados Unidos, las razones por las cuales el pañuelo se ha venido extinguiendo y las razones por las cuales posiblemente hoy estemos abocados a una resurrección del pañuelo. Ahora en la próxima media hora te voy a contar la historia del pañuelo, si acaso el pañuelo tiene un inventor, si acaso el pañuelo tiene un promotor en la historia, y sobre todo cómo el pañuelo sobre todo está presente en la cultura, está presente en muchísimas danzas tradicionales, folclóricas de muchos países, y también el lado acaso costumbrista, el lado, podríamos decir hasta vernáculo, el lado simpático, el lado nostálgico del pañuelo, sobre todo en mi época que yo vivía en Cuba y cosas que yo recuerdo en las cuales yo utilizaba el pañuelo. Así que nada, vamos ahora a una pequeña pausa en este programa y te prometo que ahora en la próxima media hora te vas a enterar la historia del pañuelo y yo voy a repasar para mí mismo mi nostalgia de cómo desde jovencito yo usaba el pañuelo y por eso yo llegué aquí a Estados Unidos hace 30 años con mi pañuelo en mi bolsillo trasero del pantalón y de pronto un día, pa, el pañuelo no estuvo más en mi bolsillo. Yo salgo a la calle, yo soy los que salgo a la calle sin pañuelo. Vamos a una pequeña pausa y regreso contigo en apenas segundos en este programa hoy, al cual o en el cual le hemos colocado la lupa encima a un sujeto que aparentemente no tendría enjundia, utilizando un término campesino y avícola cubano para conversar, no tendría enjundia para conversar, sí, sí la tiene. Así que regreso contigo en apenas segundos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado yo de ti, también del lado de acá de mis amigos Mike y Viñoli. Hoy en este programa dedicado a este sujeto que aparentemente no tendría pues peso, sustancia para la conversación, y como estás viendo, sí, el pañuelo a través de su extinción, por lo menos en Estados Unidos, y lo que podría ser ahora su resurrección de acuerdo con la emergencia del coronavirus. Ahora, como te había prometido, vengamos ahora a la historia del pañuelo. La palabra pañuelo, primero en español, pañuelo, ¿qué cosa es pañuelo? La palabra pañuelo es una derivación, es un diminutivo de la palabra, ¿qué cosa? De la palabra paño. O sea, la palabra original, la palabra raíz, es la palabra paño, que es más grande, de manera que la palabra pañuelo, de alguna manera, es un diminutivo de la palabra paño, porque el pañuelo no es una cosa que un paño, pero en menor escala. Ahí, por supuesto, que aterrizamos en qué? Aterrizamos en la pañoleta. La pañoleta, sobre todo esta pañoleta que tiene tanto, lamentablemente, tanto peso político en la historia de Cuba después del año 59, cuando la pañoleta forma parte del uniforme escolar, la pañoleta del pionero, que primero en la época que yo era niño en Cuba, cuando los pioneros eran casi una cosa que era una especie de club y era como que voluntario, en mi época de niño la pañoleta del pionerito cubano, que por cierto yo no lo fui, la pañoleta era la mitad blanca, la mitad azul, hasta que después ya a finales de los 60, dispensa que no pueda puntualizar ahora a pesar de mi gran memoria, pero hay cosas a veces que se comienzan a olvidar. Yo creo que fue en los 70, cuando Cuba comienza a abrazarse mucho más al Pacto de Varsovia, se adopta este asunto de la pañoleta roja en un acto de lisonja y guataqueril para estar en sintonía con lo que eran los países de la órbita del Kremlin. Y desde entonces la pañoleta, hay gente que dice pañoleta, la pañoleta, que además al revés, parece que la palabra pañoleta es la que está mal. No, la palabra pañoleta es la correcta. Bueno, la pañoleta comenzó a ser roja en los pioneritos cubanos ya comenzando en los años 70. Ahora, vengamos a la historia ahora. La palabra pañuelo en español viene ahí. La palabra pañuelo en inglés es una palabra loquísima. Es handkerchief. Una palabra complicada. Eso es cuando uno la aprende, cuando empieza a estudiar inglés. Cuando está en Google, dice, ¿what? ¿Cómo se dice pañuelo en inglés? Handkerchief. Dios mío, la palabra handkerchief en inglés es una palabra que deriva de una palabra francesa parecida, que se corrompe el inglés de esta manera, que lo que significa en francés es cubrirse la cabeza, porque originalmente el pañuelo, entre las primeras aplicaciones, era un trozo de tela en el cual los labriegos y los pescadores y los marinos lo utilizaban para cubrirse la cabeza. Ahí venimos a este punto en que el pañuelo, primero, mucho más que una prenda de mano, primero el pañuelo, francamente, lo que era una prenda de cabeza. Y como tú bien sabes, el pañuelo, por ejemplo, está en la bandana, es un modo de pañuelo. En la piratería, todos los piratas utilizan, pues, y los marinos, y todos los piratas utilizaban en la cabeza la bandana para cubrirse del sol, para protegerse del sudor. Porque además, la pañoleta en el pelo, en la cabeza, a modo de pirata y también para los labriegos, también tiene una función, que es lo que después vimos que hacía Rambo en la película Rambo. Por cierto, la película Rambo, que se le dio en llamar después Rambo, la película como se llamaba realmente era First Blood, Primera Sangre, pero como el personaje fue de Rambo, pegó tanto que después todo el mundo comenzó a llamar la película Rambo. Todo el mundo recuerda que Rambo se pone una banda de tela, que originalmente había sido un pedazo, que además un pañuelo. Los pañuelos no solamente se fabrican per se, sino que de pronto un pañuelo improvisado puede ser cualquier trozo de tela, incluso en desuso, y eso es lo que hace Rambo. Rambo se hace un trozo de tela que se lo anuda en torno a la cabeza y que le venga a la frente. ¿Con qué función? Y esa es la función también del famoso pañuelo labriego en el mundo del campo, para evitar que cuando se está trabajando en el campo las gotas de sudor caigan en los ojos, porque el sudor arde, de manera que al colocarte eso ahí, pues el sudor no llega a los ojos. De manera que la primera aplicación que tiene el pañuelo en la historia de la humanidad ha sido básicamente una pieza más para la cabeza, que después deviene una pieza para las manos, incluso como parte del vestuario. Ahora, en particular, realmente decir que el pañuelo lo ha inventado alguien en particular, o lo ha inventado una nación, o lo ha inventado una cultura, está muy difícil por poner en claro. Ahora, se cree que este pañuelo de corte occidental, el que lo pone en uso, fue el rey Ricardo II de Inglaterra, que reinó entre el año 1377 y el año 1399, porque se cree que le inventó el pañuelo porque aparentemente era una persona que padecía de coriza, y para secarse todo el tiempo el agüita de la nariz, que como se llama pituita, para que te enteres, ¿ok? El agüita de la nariz se llama pituita, de ahí viene que digo, fulano es una pituita porque es muy molesta, es muy incómoda. Tiene un nombre que te lo dije hace poco, un nombre científico, médico, que ahora no me acuerdo, te lo dejo ahí, pero bueno. Ahora, este señor, que parece que siempre estaba, tenía coriza y estaba estornudando, comenzó, se cree que es el que inventó el pañuelo. Repito, el rey segundo, Richard II de Inglaterra, que reinó entre el año 1377 y el año 1399, de acuerdo con documentos que han supervivido hasta el día de hoy, se cree que es la primera persona que utilizaba de una manera consistente el pañuelo, y hay quien dice, se le atribuye, que el rey Ricardo II le inventó el pañuelo, pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en la cultura británica, Shakespeare deja constancia del pañuelo en su obra Otelo. Ahora, de ahí el pañuelo se convierte en esta pieza de bolsillo, sobre todo, en esta pieza de bolsillo, y de pronto el pañuelo, un poquito después, el pañuelo, sobre todo en el mundo francés, en el mundo británico, en el mundo monárquico, en el mundo de los nobles, sobre todo en el caso de los caballeros, el pañuelo estaba en la mano del caballero, era como un gesto de elegancia, tener el pañuelo en la mano, traerse el pañuelo de manera gentil a la nariz, pañuelo por supuesto que perfumado, y se convirtió en una suerte de prenda de mano. Ahora bien, de ahí que vengamos aquí ahora, el pañuelo realmente como adorno también en el vestuario, sobre todo en el siglo XX, cuando comienza los trajes, que por ejemplo, para quien me está escuchando en Cuba, traje, todo el mundo sabe, traje del caballero, el traje de hombre. Para quien me está escuchando en Centro Sudamérica y Cuba se va a enterar ahora, no se le dice traje, se le dice otra manera, entre ellas terno. Si te encuentras con un boliviano nunca te va a decir traje, te va a decir terno. El caso de los ternos, el caso de la chaqueta, el saco, como decimos los cubanos, que es la chaqueta o la casaca, dependiendo de donde seas, en el bolsillo delantero que se encuentra en el lado del corazón, en el lado izquierdo, como adorno, ahí se coloca un pañuelo. Ese pañuelo estuvo muy de moda en los años 30 y en los años 40. Después desapareció y otra vez ha vuelto ahora y es signo de máxima elegancia. Ese pañuelo que va en ese bolsillo tiene, como el caso del nudo de la corbata, se disipa, por decir de alguna manera, en un montón de arreglos. O sea, no solamente va dobladito ahí, sino que se arregla, tiene por lo menos como 10 formas, y algunas de ellas, que los nombres son complicados, y que tienen se hacen de una manera para que adornen justamente ese bolsillo ahí, algunos de los arreglos tienen el nombre exactamente de personalidades del mundo del cine, sobre todo contemporáneo de Estados Unidos, sobre todo el cine de los años 30 y 40 y todavía los 50, y por esa razón es que ese pañuelo, de acuerdo a como lo usaban figuras, ese arreglo de pañuelo tiene un nombre, por ejemplo, Alan Cooper, por Gary Cooper. Está otro que es por Cagney, el famoso actor James o Jim Cagney, que también lo usaba, y hay otro que se le llama Astaire, por Fred Astaire. Eso es interesante. Ahora bien, el pañuelo realmente en lo que sí es muy importante a nivel de cultura, el pañuelo, señores, es el pañuelo en las danzas. El pañuelo que además incluso en España, fíjate tú, en su uso directamente asociado a la nariz, se le llama mocador o moquero. Y en este caso, por supuesto, ya tú sabes, puedes hacer tú la referencia sin que yo tenga necesidad de hacerlo. Se trata de ocuparse de la nariz, se le llama de esa manera. Ahora bien, el pañuelo, francamente, que ha sido de diversos materiales, ha sido de lino, hay pañuelos y pañuelos, el lino, algodón, de seda, en fin, todo eso. El pañuelo tiene varios usos, o ha tenido varios usos, no solamente este de secarse el sudor, o soplarse la nariz, o en el caso de algunas otras excrescencias humanas, utilizar. O sea, manera, estoy tratando de ser lo más eufemístico y decente posible para no sonar mal. Históricamente, los pañuelos, por ejemplo, a veces en las batallas, en el mundo bélico, se ha utilizado a falta una bandera blanca, amarrado un palito como bandera blanca, es decir, como signo de tregua, de pausa, de rendición. El pañuelo se ha utilizado de esa manera. También el pañuelo en Estados Unidos, en el mundo de las gangas, o sea, en el mundo de las pandillas, tiene una significación de acuerdo con los colores. Y también hoy día existe lo que se llama el código del pañuelo, que lo voy a mencionar solamente por encima porque a algunas personas les puede resultar malsonante, que en el mundo hoy día de la sexualidad y en el mundo exactamente en el universo gay y lésbico incluso para solicitar sexo, tiene una significación de acuerdo con los colores. O sea, si la persona ya en el mundo gay, y esto viene sobre todo de San Francisco, de la cultura gay en San Francisco, es donde se cree que viene esta historia, y se cree que viene el uso del pañuelo, se llama así el código del pañuelo en el mundo gay en cuanto a colores y la manera en que se lleva para tratar de buscar pareja. Se cree que venga del hecho de, fíjate tú, se cree que viene de la época de la fiebre del oro, en que los hombres corrieron en el siglo XIX a los sitios en los cuales se cree que había oro, y como era solamente trabajo de hombres, en las noches aburridos con tal de bailar, a la hora de bailar, y no había mujeres, a la hora de bailar para entretenerse, y que un hombre asumiese el papel de la mujer en el momento de la danza, utilizaban pañuelos con colores simplemente para señalarse quién va a ser de hombre y quién va a ser de mujer, sin que fuese, no tenía nada que ver con el universo gay ni con el mundo homosexual, sino que tenía justamente, se cree que venga de ahí, y eso ya en el siglo XX ha derivado en esta simbología que además es complicado. Estoy hablando que tiene como 10 colores, que incluso tiene simbología sexual en el sentido de, por ejemplo, en lo que le llaman en inglés, tratando de, a nivel de información, a nivel de cultura, pero, a ver, lo que se llama top y bottom, en el caso del mundo homosexual, de que quién va arriba y quién va debajo, lo que a veces popularmente se llama activo y pasivo, y ese código, el pañuelo que está, esto no es invento mío, te metes en internet y te vas a encontrar que este sistema está colegiado. O sea, entonces, esto se estudia hoy día en sociología, por si hay algunos oídos que quieren interpretar lo que yo no he dicho. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que equivocadamente alguien interpreta, así que pongo mi disclaimer, mi advertencia por delante. Está en el mundo social, está esta codificación en el mundo gay, tanto de las mujeres y los hombres, con la codificación del pañuelo, incluso a través de la práctica sexual, incluso a la hora que se solicita sexo, incluso la cultura del sexo oral. Vamos a dejarlo ahí, pero existe, son como 10 colores que además se utiliza con pañuelos o utiliza con bandanas. Esto es interesante. Ahora bien, fuera de ahí también, y en el mundo de las pandillas y en este mundo que acabo de citar también, el pañuelo súper importante, ¿dónde? El pañuelo súper importante, señores, en la tauromaquia, en el mundo de los toros. Yo nunca he estado en una corrida de toros, creo que no toleraría, porque sin duda, aunque es un espectáculo que entiendo que es culturalmente muy español, pero sin duda es un espectáculo violento. Aparentemente España no tiene ningún interés en renunciar a esa cultura, pero hay muchas críticas en el mundo entero. El pañuelo se agita, las personas que están en la plaza, se agita el pañuelo para pedir, a una simbología, una conexión, pedir el trofeo al torero, que sería las orejas o el rabo. Incluso el presidente de la plaza saca el pañuelo y significa el momento de tercio, el cambio de aviso, concesión de oreja, todo eso de abandono de plaza. El pañuelo es muy importante en tauromaquia como se utiliza. Ahora, por ejemplo, en el caso de Cuba, ya a nivel de alarma, yo recuerdo que en Cuba, como el sistema de ambulancias, yo ahora no sé si habrá cambiado, cuando era niño que había un accidente aquí en Cuba, aquí en Estados Unidos no pasa. Aquí cuando hay un accidente nadie le corre al vecino a buscar el carro y llevar de urgencia en el automóvil un atropellado, un accidente, una emergencia médica, una urgencia médica, llevar a nadie en el automóvil, eso no se ocurre. Aquí todo el mundo llama a lo que se llama el rescue, viene a la ambulancia. Esto para Mike, que voy a comentar ahora, quizás le resulte raro, la gente lo que hace en Cuba es que va a buscar un vecino, porque todo el mundo no tiene carro, o el carro que está en la calle y montan al herido en el carro y el carro va, por supuesto, tocando la bocina todo el tiempo pidiendo que le limpien la vía. Y habitualmente, si es de mucha gravedad, generalmente, como todo el mundo anda con pañuelo, la persona que está adelante o el propio chofer saca un pañuelo en simbología de emergencia. Cuando está agitando un pañuelo, es abran camino, que estoy apurado, tengo un herido grave a bordo del automóvil. Esto pasa también en el caso de España, pasa regresando al Toro de España, a lo que es la fiesta de San Fermín, que el pañuelo tiene un uso tremendo también allí, y en las fiestas del Pilar, el famoso pañuelo rojo, que el cachirulo, y en el fútbol también en España, también, y en todo el panorama este del balompié, también se sacan los pañuelos en signo de protesta, o la actuación deficiente, o la directiva deficiente, o cuando un árbitro toma una decisión que no es la... Eso se llama pañuelada, no pañuelada, sino pañuelada, se saca el pañuelo, ¿eh? Y, por ejemplo, en el mundo infantil está este juego que se llama el juego del pañuelo, que sobre todo en los países de Centro y Sudamérica es famoso. También existe, yo recuerdo, a veces en las escuelas, el niño que se sacaba el pañuelo lo utilizaba como una especie de arma que lo estiraba y de pronto lo liberaba y funcionaba como una suerte de látigo. Ahora, donde el pañuelo está súper conectado, señores, es en el mundo de la danza y los bailes folclóricos y tradicionales. En Argentina se baila la zamba con Z, que es un baile folclórico que requiere pañuelo. En el mundo del campesinado también, el famoso, qué bonito, el pañuelo rojo atado a la cintura en la época mambí y en el baile, en el punto guajiro, el pañuelo rojo atado a la cintura. En el baile del pericón en España también es súper importante. O sea, el pañuelo está presente en la jarana yucateca, está presente en la marinera, que es un baile también típico peruano, el pericón nacional, que es en Uruguay, que es este que estoy mencionando, que es lo utilizan las damas y termina así con una especie de en forma de triángulo, que es el pericón nacional. En el caso de Colombia, en el bambuco, la cumbia, la mazurca, en el galerón, en el caso también de la... en todo lo que es, en Bolivia y en Chile, la famosa cueca, sobre todo el baile para mis amigos chilenos, la cueca, que es el baile regional y tradicional chileno, y en Bolivia también, el pañuelo fundamental, es muy bonito, se utiliza muchísimo. Y por supuesto también el pañuelo se utiliza mucho en la despedida. Antiguamente en los puertos se agitaba el pañuelo en símbolo de despedida. En los aeropuertos, día eso ya, como los aeropuertos son tan remotos en el sentido, como estaba la terraza del aeropuerto de La Habana, ya eso no existe día. La gente va al aeropuerto y la gente se despide en la puerta. Pero antiguamente yo recuerdo que la gente agitaba el pañuelo en símbolo de despedida a los viajeros. Y también, ya en el caso de la cultura, el famoso hijab, en el caso de la cultura árabe, que es este velo que la mujer musulmana tiene que comenzar a usar, no puede presentarse sin ese pañuelo en la cabeza, que se llama hijab, y que la mujer tiene que comenzar a usar tras la menarquia, que es la primera menstruación, que significa que ya es una niña, que es una mujer, y menos que esté en el mundo de adultos, hombres, en familia, sí, pero cuando están ajenos tienen que tener el hijab en la cultura, la vestimenta femenina islámica, el hijab también es un pañuelo. Está también esta la danza que se llama la danza Morris. Ahora, saliendo de aquí ahora, ya en lo que es la cultura del pañuelo, que fíjate tú nos traes, es importante, ya finalmente para terminar aquí ahora, cubrirse la lluvia con el pañuelo, amarrarse el pañuelo a la cabeza, todo eso. Sin embargo, en la parte cubana, que es lo que yo recuerdo ahora, que fue lo que yo dejé detrás, en Cuba se produjo, ya para cerrar el programa, en los años 60 y 70, la obsesión de las mujeres por el famoso pañuelo de cabeza. Y era una cosa muy simpática que la poca gente que viajaba fuera al extranjero, cuando le pedían algo al marino mercante, el hombre decía, tráeme una fosforera de gas, ¿quién se acuerda de eso? Y las mujeres decían, tráeme un pañuelo de cabeza, que era un par de cosas que no costaban nada, que era un dineral para la persona que viajaba, que se le hace un dinero, pero eso es lo que la gente te pedía. Se formó una obsesión por el pañuelo de cabeza. Y hoy día, ahora llegando ahora otra vez al asunto del coronavirus, hay quien no prefiere usar la mascarilla, sino que se están atando una bandana o un pañuelo, como hacían en este caso también los cowboys y los forajidos, en el mundo de los cowboys, que se ponían el pañuelo para cubrirse la cara, ahora también está utilizando eso en el mundo este de, en el mundo este del coronavirus. Ahora bien, regresando a Cuba, con la obsesión esta de los pañuelos de cabeza que había en Cuba, a mí había una costumbre que, dispensa que lo diga de esta manera, mis novias que tuve de jovencito en Cuba, le decía, por favor, no te pongas pañuelo de cabeza, porque comenzó a correr en Cuba la costumbre de que todas las muchachas y las mujeres, cuando se lavaban la cabeza, se ponían los rolos para el pelo, arreglárselo, y entonces había quien salía a la calle con los rolos, que era una cosa espantosa, pero había quien, en vez de, para cubrirse los rolos, se ponía un pañuelo de cabeza. Y junto con eso, yo personalmente comencé a odiar que Cuba comenzó a proponer eso. Están las fotografías de Celia Sánchez y todo eso ahí. Que esto viene de este mundo, esto es la onda comunista y me molesta tanto esto, francamente. Que es el mundo este colojosiano y el de la obrera. Todas las obreras soviéticas tenían un pañuelo en la cabeza. Y el pelo es una de las cosas más, el cabello es una de las cosas más bellas que tiene una mujer. Y resulta que esa cultura comunista de izquierda, que venía el Kremlin y todo aquello, de cubrirse el pañuelo para protegerse el pelo en la fábrica, yo entiendo, y en las labores estas de campo, ¿no? Yo odiaba las muchachas cubanas, que además con la escuela del campo había que hacer eso, ¿no? El famoso pañuelo a la cabeza, y el gobierno cubano comienza en la gráfica revolucionaria, a través de los afiches y que se iba a promover aquello. Yo, francamente, yo odiaba esto, lo del pañuelo este de cabeza en la mujer cubana, con una cosa tan bella que es el cabello, porque estén cubriéndose el cabello, pero además que estaba este acento político que tengo que, yo no sé si alguien lo habrá olvidado, este programa que tiene vocación por la memoria, mencionando esto. Entre otras cosas también que estoy mencionando, que ahora, por ejemplo, los magos utilizaban muchísimo, o utilizan todavía como parte de la prestidigitación, el sacar pañuelos de un sombrero, el sacarle el pañuelo de oreja a alguien, todo eso ahí. Pero regresando otra vez ahora del uso del pañuelo en Cuba, que uno andaba en Cuba con el pañuelo para arriba y para abajo. El caso de nosotros, los varones de Cuba, los jovencitos, los adultos y todo aquello, que uno lo que hacía era que vivía en la calle, sentándose en las esquinas y conversando, en las esperas de las guaguas, de las terminales de ómnibus, todo aquello, uno sacaba el pañuelo y lo extendía y se sentaba sobre el pañuelo en el afán de protegerse el pantalón, porque la limpieza en la calle no era una cosa que era como para aplaudir. Así que nada, señores, ves increíble cómo le hemos colocado al pañuelo una lupa encima y hemos estado hablando tú y yo una hora entera acerca del pañuelo, pero francamente el pañuelo ha sido una pieza interesante y sobre todo aquí, para que lo sepas, en Estados Unidos el pañuelo terminó extinguiéndose y aparentemente ahora el coronavirus aparentemente va otra vez a rehabilitar el pañuelo. Así que nada, me decía Mike también que en el danzón el pañuelo tiene toda la razón, Kevin. Así que un aplauso al pañuelo. El pañuelo tiene toda esta serie de ángulos y de aristas bonitas. Así que gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía. Y te dejo ahí. Gracias, saca tu pañuelo y bye bye.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe de utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.